La grabación. No, todavía no. Bueno. Bueno, pues ya queda poco, ¿no? Porque hasta el día 9 nos quedan como 5 o 6 días. Bueno, pues nada, iniciamos la grabación. Buenas tardes a los que veáis esto en diferido y a los presentes. La sesión de hoy se está realizando un viernes 3 porque el día anterior, el miércoles... El miércoles 22, pues no pude asistir, entre otras cosas, porque tenía un tema gripal y vamos a esa sesión que no pudimos realizar de clase, la realizamos hoy. Bueno, hoy terminaremos este tema y, igual que cualquier otra sesión, quedará grabada para que podáis acceder posteriormente a las grabaciones. Lo dejamos el último día en la selección del problema. Cuando trabajamos con un proyecto de investigación y hacíamos una especie de descenso, descendíamos al terreno y planteábamos que podíamos poner como ejemplo un proyecto de investigación que supusiera vuestro trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante, entre las particularidades para poder elegir un proyecto de investigación, seleccionarlo entre los propios valores e intereses que tiene el investigador. Punto número uno. Para la selección del problema de investigación, uno de, los condicionantes principales o primeros pues sería seleccionar el problema desde los propios valores e intereses del investigador. Que tenga cierta relevancia social, o sea, de interés general, es decir, que sea considerado por una parte importante de la sociedad como un problema. Que existan fuentes disponibles, o sea, que tengamos datos. Consultar con la teoría repasando las aportaciones más fructíferas del campo de estudio, o sea, consultemos con estudios anteriores las teorías de otros investigadores e investigadoras que hayan aportado sobre el mismo campo de estudio. También otro de los aspectos reseñables para la selección del problema sería seguir el criterio de oportunidad, o lo que es lo mismo, aprovechar el momento de oportunidad relacional que se está viviendo o las situaciones temporales adecuadas a la investigación en el curso. Esto, pues, bueno, puedo poner cientos de ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, hablábamos hace una hora, un par de horas, en otras clases que teníamos en tercero, sobre los criterios de oportunidad a la hora de investigación empírica en criminología. Y hablábamos, por ejemplo, hoy en día, que la sociedad cada vez más, yo le ponía... Un ejemplo, anteriormente decía, los delitos en Internet, ¿qué creéis que hace 10 años eran menores o mayores que ahora? Todos me han dicho, oh, evidentemente, menores. Y digo, ¿y hace 5 años mayor o menor que hace 10 años? Y me dicen, muchísimos mayores. Y dentro de 10 años, ¿cómo serán los delitos en Internet? Muchísimo mayores, exponencialmente mayores, ¿no? Los delitos de Internet. ¿Por qué? Porque la sociedad se produce y se reproduce en la red. Por tanto, evidentemente, donde se produce y se reproduce la sociedad, evidentemente, donde se producirá y reproducirá el delito. En ese sentido, por ejemplo, un criterio de oportunidad para nuestro proyecto de investigación serían los delitos en Internet. Los delitos en Internet, de odio. Creo que una compañera o una alumna lo hablaba la semana pasada, los delitos en Internet de odio contra las minorías. Con los delitos en Internet, en clase, etcétera, etcétera. Toda esa relevancia, esa oportunidad social que podemos tener por el mero hecho de que, no que esté de moda, sino por el mero hecho que se produce y se reproduce en la sociedad, pues puede ser un criterio importante para que seleccionemos nuestro problema de investigación. También decíamos que otro criterio sería el de seguir el fomento institucional de ciertos temas mediante ayudas económicas, subvenciones, etcétera, etcétera. ¿Va un poco pillado? No lo sé. No, yo la verdad que lo veo bien. A mí me sale los símbolos de la voz y de sin entrecortarse. Así que creo que va bien entender. Por lo menos a mí. Y no he tenido problemas toda la tarde, o sea que creo que bien. Escuchas bien, ¿no? Vale. Y por último decíamos que fue el final de la clase pasada del brainstorming, que sería la tormenta de ideas. Realizará este ejercicio, un ejercicio de cuando que el tema quede un poco confuso, que se enfocarlo sin censura desde, o sea, tal, ¿no? Si vamos a hacer los delitos en internet, oye, tenemos que hacer el tema y nos queda muy confuso, o sea, pues hacemos esa tormenta de ideas. Escribimos 10, 20, 30 títulos, contactamos con otras personas, fomentamos un poco el debate y tal, mediante ese tormenta de ideas para seleccionar un problema. Bueno, son los aspectos así más reseñables que cuando en un examen nos pregunten cuáles son los principales criterios que usted optaría para seleccionar un problema de investigación. Pues ya sabéis, los intereses propios, que tenga relevancia social, que existan datos, o sea, estudiar la intelectual sin datos, yo no lo aconsejo. Consultar las teorías anteriores, a partir de las teorías anteriores podemos sacar un tema de estudio actual. El criterio de oportunidad o aquello que tiene cierta relevancia social, el fomento de institucional de algunos temas. Y por último, si aún no nos queda claro, hacer un brainstorming, una tormenta de ideas. Bueno, estos serían esos puntos esenciales que en un examen responderíamos de esta forma para la selección del problema. Bueno, me voy a ver porque uno de los errores más frecuentes es poner mucha información del contexto, especialmente del contexto territorial. Aunque resulte complicado hallar un fenómeno social que no esté a su vez vinculado con los más pequeños detalles del conjunto de la realidad social, se hace necesario establecer un filtro al lector para que pueda ver lo importante de este campo. Hay que decidir y seleccionar. Bueno, uno de los errores es que pongamos mucha información del contexto en el que se realiza y no generalicemos. No generalicemos y nos enfoquemos en un aspecto muy concreto de la realidad, especialmente la realidad territorial, la delincuencia en los barrios de Sevilla, tal, tal, y nos enfoquemos mucho en los barrios, en tal, en las vecinas, en determinados sitios, y lo enfoquemos desde este punto de vista más territorializado, de esos pequeños detalles, o que evidentemente no propongan que podamos generalizar. Pero bueno, esto es una especie de consejo, etcétera, etcétera, en un examen os pueden decir cuál es uno de los errores, ¿no?, más comunes. Ustedes pueden poner simplemente lo que viene aquí, ¿vale? Sobre la relevancia social. Es muy vinculada a la delimitación del campo, que ya hablábamos la semana pasada, que es delimitar el campo que vivimos anteriormente. El problema que se pretende investigar no solo debe ser un problema abstracto, debe ser considerado como un problema para la sociedad o para las organizaciones para las cuales trabajamos. ¿Por qué se quiere investigar lo que se quiere investigar? ¿Por qué queremos investigar los delitos de odio en Internet? ¿Por qué queremos investigar sobre el uso de las defensas eléctricas para la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera? Tenemos que reflexionar sobre por qué queremos realizar esa investigación, qué resultados pretendemos con ella y qué utilidad práctica tendrá esta investigación. ¿Por qué es tan importante y dónde se encuentra el interés del problema? Debemos reflexionar también cuáles son los agentes sociales implicados en la definición de todos estos problemas que, como yo os lo decía la semana pasada, ir desarrollando en vuestra mente estos problemas de investigación, que son los que luego os van a preguntar en un examen, y reflexionando en vuestra mente sobre cuáles son los agentes sociales implicados en esos problemas que ya tenéis ustedes en la mente. Si hablamos de un ejemplo que me viene a la mente, que lo decíamos en estas clases pasadas, el uso de las defensas eléctricas para la reducción por la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado, ¿cuáles son los agentes implicados aquí? Pues serán el detenido, el reducido en este caso, detenido, la falta de control de seguridad de Estado, la disposición o la puesta, la mayor efectividad de las detenciones, etcétera, etcétera. Tenemos que investigar sobre esos agentes implicados, sobre los ciberdelitos. Bueno, si estábamos una compañera, nos decía la semana pasada, en la jaula. ¿Cuáles son los agentes implicados? El delincuente, las víctimas, los profesores, las familias, las direcciones de los centros, el sistema educativo en su conjunto. Bueno, pues tendríamos que reflexionar la sociedad en su conjunto, etcétera. Tenemos que reflexionar cuáles son los agentes implicados. Tenemos que reflexionar también cuál es la situación de ese problema que tenemos cada uno de nosotros que ir desarrollando en nuestra mente como un anteproyecto de investigación, y cuál es la situación del problema en la realidad. Intentar ver si ese problema en la realidad empírica, la realidad material, la realidad social, cuál es la situación que realmente tiene. A lo mejor para nosotros, cuando hemos seleccionado estos valores, es muy problemático, pero realmente es tan problemático en la sociedad, o a lo mejor es a la inversa, para nosotros no resulta tan problemático, pero sí es muy problemático para la sociedad, para el desarrollo de la criminología, etcétera, etcétera. Las consecuencias negativas de la falta de conocimiento del problema. También tenemos que reflexionar sobre ello. Oye, ¿cuáles son las consecuencias negativas de la falta de conocimiento del problema? Es que no tenemos un conocimiento exhaustivo del uso por la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado de las defensas eléctricas. Eso puede condicionar que en un momento determinado la cosa vaya mal y haya un número de personas que al poner la carga eléctrica sufran un ictus, sufran un tal, y entonces a lo mejor siempre, la falta de conocer, de no haber investigado lo suficiente, haber implementado este tipo de medidas, puede desarrollar en consecuencias no deseadas. Por tanto, es interesante siempre reflexionar sobre las consecuencias negativas de no tener ese conocimiento del problema que estamos planteando en nuestros proyectos de investigación. Que vuelvo a repetir, me diréis que son muy pesados, pero que ya debéis de ir madurando cada uno de nosotros y de nosotras. Relevancia dentro de las políticas públicas o institucionales que lo abordan. Dentro de todas las políticas, ¿qué relevancia tiene nuestro objeto de investigación? ¿Es relevante? ¿Tiene una relevancia dentro del contexto político, social y laboral, inclusive, este problema que nosotros queremos investigar? ¿Existe debate? ¿Existe discusión pública? ¿Es un aspecto que condiciona la opinión pública o no la condiciona? ¿Qué tipo de información hay sobre el problema? Aspecto súper importante que también que tenemos que ir reflexionando. Todas estas son una serie de preguntas que, repito, tenemos nuestro proyecto de investigación, nuestro anteproyecto, y tenemos que reflexionar sobre cada una de estas preguntas y ver hasta qué punto se cumplen cada una de estos presupuestos. Bien. Si tenéis que pararme, me paráis, ¿vale? Me ponéis en el foro o lo que consideréis conveniente. Definición conceptual. ¿Qué significa definición conceptual? Definir los términos. Es algo que es relativamente lógico. Debe realizarse, leo, y ahora si acaso nos paramos un poco para reflexionar sobre la definición conceptual. Debe realizarse un esfuerzo de definición de los conceptos con los que se trabaja en los proyectos de investigación. Incluso resulta conveniente realizar un esbozo de los distintos significados que ha podido tener el concepto en la disciplina. Desde el punto de vista académico, rara vez la retórica conceptual teórica nos sirve para respaldar un proyecto. La teoría es un saber consolidado. Además, en ciencias sociales, los propios conceptos tienden a condensar posiciones ideológicas, inclusive distintas. Concepciones del mundo y, por tanto, conflictos sociales. El esfuerzo de definir los conceptos que serán utilizados en la investigación cobra especial relevancia en propuestas de perspectiva cuantitativas. Ahora lo veremos. Los conceptos son el origen de las variables que posteriormente van a utilizarse en la investigación. De hecho, la definición de los conceptos en el proyecto ha de ir encaminada hacia su operatividad en forma de variables. Cada concepto indica la investigación hacia una perspectiva concreta. Por ejemplo, conceptos derivados del registro administrativo como paro o condena conllevan un sesgo cuantitativo en su tratamiento. Desde el otro ángulo, la representación social o el discurso propone la metodología cualitativa como guía de investigación. Bien, vamos a reflexionar un poco sobre esta diapositiva, la cual nos hablan de la definición conceptual, cuando vayamos a proponer un proyecto de investigación. Vamos a proponer un proyecto de investigación, tenemos que definir perfectamente los términos. ¿Y cuándo? Estos términos son en metodología cuantitativa más aún. En metodología cuantitativa todavía tenemos que definir más concretamente los términos. Hablábamos en la clase que he tenido anteriormente de una asignatura de tercero y había una serie de investigaciones. Las investigaciones eran estas investigaciones con las cuales estamos tratando hoy, que podríamos hablar de otras, pero bueno, me ha venido a la mente esta, era una investigación cuantitativa en la cual teníamos una variable independiente, que sería una variable independiente que sería padres y madres. O sea, en este caso tendríamos dos variables, que sería padres por una parte y madres por otra parte. Y la otra variable que teníamos que era delictivo, delitos. Entonces, la definición de la investigación era la reincidencia o la introducción al delito por parte de los hijos cuando el padre era delincuente o cuando la madre era delincuente. Y la investigación empírica, las investigaciones empíricas, que son varias que se han llevado a cabo, especialmente en contexto anglosajón, sobre estas variables, cuando el padre era delincuente, se veía la correlación de los hijos delincuentes. Y cuando la madre era delincuente, se veía la correlación de los hijos delincuentes. Y veríamos si había diferencias significativas entre los padres y la madre. Exactamente, para ver estas investigaciones si hay diferencias en la iniciación al delito, tanto en hijos con padres delincuentes como en hijos donde la delincuencia es la madre. Claro, aquí viene que es la definición conceptual, porque tenemos que empezar a definir primero qué es iniciación al delito. ¿En qué nos vamos a centrar? ¿En el primer delito, en los primeros 5 delitos, en los primeros 10 delitos? Ahí tenemos que empezar ya a definir. Por eso nos dice en el punto número 3 que los conceptos, en el punto número 4, los conceptos tienen que ser transformados en variables. Por eso la definición conceptual es clave y sobre todo en metodología cuantitativa. Tenemos que empezar a definir delitos. En este caso, la iniciación al delito. Y tenemos que definir si la iniciación al delito, cuando comienza la iniciación al delito. Si es con el primer delito, oye, que lo mismo cometo un primer delito y tiene el chico, la chica, la mala suerte de que ha ido a robar 2 maquinillas de afeitar al supermercado de turno, lo han cogido y es el primer delito y ya no delinque más. No, tenemos que definir cuándo son esos delitos. Eso es una definición conceptual. Tenemos que definir concretamente qué es iniciación al delito. ¿Y en qué nos vamos a basar? Y evidentemente, si hemos definido la variable dependiente, que la iniciación al delito dependerá de si el padre o la madre han sido delincuentes, tendremos que definir las variables, en este caso, independientes, que son padres, que son madres, y que vale, son las familias a las cuales vamos a tener acceso. En el sentido de que puede ser que sean familias monoparentales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese amplio abanico hay que definirlo conceptualmente y sobre todo en metodología cuantitativa, porque luego tenemos que efectuar esos análisis y esas modelos de correlación, etcétera, etcétera, para ver en criminología empírica, evidentemente, si existe relación en el problema, en nuestro proyecto de investigación. Pues antes de comenzar con esos proyectos de investigación, que vuelvo a repetir, tenéis en mente, hay que definir claramente, que es una definición conceptual, cuáles son nuestros conceptos. ¿Qué es un delito de odio? ¿Cuándo se realizan esos delitos de odio en Internet? ¿Qué es Internet? ¿Si es Internet o son redes sociales? Si son redes sociales, ¿qué tipo de red social? ¿Qué consecuencias tiene la red social? ¿Qué delitos de odio son? ¿Si son delitos, faltas, cometidas, etcétera, etcétera? Todo ese amplio espectro lo tenemos que definir en conceptos y esos conceptos convertirlos a variables. Porque, evidentemente, los conceptos tienen una carga. Tienen una carga, de cierta forma, ideológica. Si lo vemos desde el punto de vista no cuantitativo, sino cualitativo, pues también los conceptos tienen una representación social o un discurso social, pero aunque sea más laxo, aunque sea más interpretable, aunque sea más subjetivo, tanto en investigación cuantitativa como en investigación cualitativa, la definición conceptual es básica, evidentemente, para poder empezar con un proyecto de investigación, y más en disciplinas como la criminología, donde los delitos hay que definirlos muy concretamente, porque luego son tipologías delictivas que están definidas por derecho, por el derecho. Por tanto, la definición conceptual tiene que quedar muy clara en todas las ciencias sociales, especialmente en metodología cuantitativa, pero con especial incidencia en la ciencia social de la criminología, que evidentemente tiene además unas consecuencias más importantes que a lo mejor puedan ser en otras disciplinas. Unas consecuencias también de tipo penal, etcétera, etcétera, donde las definiciones tienen que quedar relativamente, o sea, explícitamente claras. Y más en los proyectos de investigación. En nuestro proyecto fin de grado, evidentemente, vamos a hacer unas definiciones con unos conceptos que vamos a estudiar y tenemos que definirlos claramente. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que no entra? ¿Qué tipo de familia vamos a ver? ¿Qué significa padre delincuente? ¿Qué significa madre delincuente? ¿Qué significa iniciación al delito? ¿Cuáles son las variables? ¿Cómo las vamos a interoperacionalizar? Etcétera. Los antecedentes empíricos tienen una triple función. En primer lugar, reforzar la argumentación sobre la relevancia social del objeto de investigación. En segundo lugar, mostrar a partir de los propios datos presentados la relevancia o gravedad que tiene el fenómeno social. Y los antecedentes empíricos tienen una tercera función, que es indicar al lector, al evaluador, que el investigador, el equipo de investigación, tiene ya un conocimiento sobre el campo que se propone investigar. Hayamos estudiado, evidentemente, todas las aportaciones que se han hecho anteriormente sobre el campo que queremos investigar. Tres referencias principales para la documentación empírica. Primero, los resultados de las fuentes estadísticas institucionales. Los estudios empíricos que se hayan podido llevar a cabo por investigadores cuyos resultados se encuentren presentes en monografías, informes, artículos, libros, etc. Los propios datos de los que se dispone, investigaciones anteriores propias, medios de comunicación, etc. Hay que traer a nuestro objetivo de investigación los datos que mejor conectan con nuestro propósito. Y si fuera necesario, discutir la validez de los mismos. Ya sea por aspectos metodológicos, justificando el diseño, por el que se ha optado metodológicamente, ya sea por otros aspectos, como el paso del tiempo, desde que se obtuvieron los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tres principales para la documentación empírica. En primer lugar, para nuestros proyectos, para nuestro examen, para nuestro proyecto de investigación. Los resultados de las fuentes estadísticas institucionales. ¿Cuáles son las principales fuentes estadísticas institucionales? Criminología, el Instituto Nacional de Estadística, las estadísticas policiales, las estadísticas del Ministerio de Justicia, las estadísticas de Fiscalía, las estadísticas de instituciones penitenciarias. Además, las encuestas de victimización y otro tipo de encuestas de seguridad ciudadana, principalmente en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Esas son el núcleo de las estadísticas institucionales las cuales podemos acercarnos en nuestros proyectos de investigación en criminología. Los estudios empíricos que se hayan llevado a cabo por otros investigadores cuyos resultados se encuentran presentes en monografías, informes, libros, artículos, etc. Por ejemplo, voy a ver si os paso un enlace. Vamos a ver. Os voy a pasar un enlace para que, en cierta forma, comprendamos un poco mejor este punto. Los estudios empíricos que se han podido llevar a cabo por investigadores cuyos resultados se encuentran presentes en monografías, informes, libros, artículos, etc. Bueno, pues vamos a ver esos estudios empíricos, los vamos a ver sobre la marcha. Le doy a compartir escritorio, le doy a ventana, compartir, IMP, aquí, a la Revista Española de Investigación Criminológica. Aquí tenemos estudios empíricos. Delitos de odio anti-LGTBI, oportunidades, límites y desafíos en el sistema jurídico penal. Pues aquí hablábamos antes de delitos de odio. Oiga, pues bueno, pues ya tenemos una investigación empírica. Yo le pincho al PDF. Y me haga delitos de odio anti-LGTBI, oportunidades, límites y desafíos en el sistema penal. De estos autores, y bueno, aquí tenemos este artículo. Esto es, como decíamos, en el... Verá, ¿dónde estoy? Ya me estoy volviendo un poco tal con las tantas ventanas. Aquí estoy. Vale, bueno, venga. Bueno, ¿dónde estaba? ¿Os lo veis? Aquí tenemos una revista donde tenemos... El acoso invisibilizado sobre la población femenina universitaria andaluza, victimización, secuelas y reacción, excusas, justificaciones y experiencias, los estresores en las narrativas de valores que ejercieron la violencia de género, estudios psicométricos en una escala de actitudes hacia la igualdad de género con mujeres de excusa, mujeres, cárceles y feminismo, el techo de cristal en la judicatura española, violencia familiar, victimización fuera del hogar. Fijaros cómo tenemos una serie de artículos en la Revista Española de Investigación Criminológica. Todas estas artículos son elementos de estudios de anteriores que nos pueden orientar y nos pueden facilitar el resultado para nuestros análisis. Yo os voy a copiar el enlace, si os parece. Y os lo voy a poner en el chat, por si alguno tiene interés. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis el chat, por si alguno tiene interés y pueda seguir ampliando. Los propios datos que nosotros podemos producir. Antes hablamos de fuentes estadísticas, que serían, como decíamos anteriormente, fuentes de estadísticas policiales, Instituto Nacional de Estadística, el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía y prisiones, ¿no? las bases y algunas encuestas de victimización, especialmente en el ámbito anglosajón. Son las bases de datos principales, ¿no?, para los estudios criminológicos. Pero no, también nosotros podemos generar nuestros propios datos con nuestros experimentos. Bueno, pues esos propios datos que nos pueden servir para nuestros proyectos de investigación. Evidentemente, para nuestro proyecto de investigación tenemos que realizar diseños metodológicos que nos provean de datos que conecten lo mejor posible con nuestro propósito, ya sea por aspectos metodológicos, justificando el diseño por el que se ha optado, ya sea por otros aspectos, como el paso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues continúo. La construcción del objeto de investigación. ¿Qué se va a investigar? La tendencia constructivista pone que la investigación, lo leo y ahora sea caso lo explicado, y su objeto de estudio es un producto del investigador y no un producto exterior al proyecto de investigación. Vale. Los metodólogos o las personas que se dedican a la metodología parten del supuesto de la que la realidad exterior sobre la que se desarrolla la articulación de procedimientos y técnicas de investigación. También los hackers que proponen la búsqueda experimental. Argumenta que la única manera de buscar algo es no cerrándolo desde el principio, dejándolo difuso. La financiación de proyectos exige respuestas claras en la identificación del proyecto de investigación. Demandan que los resultados que se aporten conozcan explícitamente los resultados y cómo estos pueden beneficiar a la organización o a las empresas que se representan. Ahora hay como una especie de tres visiones. La visión constructivista, en la cual dice que el objeto de la investigación no existe más que en la mente del investigador. En el sentido de que somos nosotros los investigadores los que construimos el objeto de investigación. El objeto de investigación no está dado como tal. No anda por la calle diciendo yo soy un objeto de investigación. No. Somos nosotros los investigadores, las investigadoras, los que construimos. Esa es la visión constructivista. Pero bueno, esto es un poco de teoría así, sociológica y tal, pero tampoco tiene una mayor relevancia. Los metodólogos, por contra, hablan de que existe una realidad externa que podemos aprender, que podemos conocer. Para ello articulamos una serie de técnicas y productos de investigación que nos para poder acceder a la realidad externa que existe. Y también las hay que plantean experimentos en sí, búsquedas experimentales. Mantenerlo todo muy difuso para buscar a ver qué sale, a ver si tenemos una serendipia y puede que salga algún producto de investigación. Pero claro, ante todo esto, ante los metodólogos, la posición constructivista, la posición inductiva, las posiciones semi-experimentales, etcétera, etcétera, claro, está la financiación y está el proyecto de investigación y la organización que financia y impone estos proyectos de investigación. Un trabajo fin de grado no es más que una organización como la universidad que os impone un proyecto de investigación en grado en criminología. Y evidentemente lo veis ustedes a decir, la realidad social constructivista no existe, etcétera, etcétera, la de investigación. Bueno, o sea, ante todas estas posturas, o vamos en plan metodólogo, que no, que mi objeto de medida es lo mejor, etcétera, etcétera. Bueno, ante todas estas posturas, tenemos que llegar a ese punto medio en el cual se tenga en cuenta que las entidades que financian, coordinan, proponen estos proyectos de investigación tienen unos requisitos y debemos de centrarnos y hacernos partícipes dentro de estos requisitos. Bueno, delimitación del objeto de estudio. Se requiere un esfuerzo de concreción, dejando bien claro qué es lo que se quiere estudiar y, en definitiva, qué es lo que se va a observar. Definir el objeto de estudio supone delimitar las fronteras del proyecto, que estén dentro y que está fuera del proyecto. Estas fronteras no suelen ser precisas en investigación social, por tanto, delimitando el objeto de estudio, condicionamos la significación del objeto estudiado, traduciendo sus términos en conceptos, lo que veíamos anteriormente. Bueno, pues vamos a ver cómo delimitan el objeto de estudio en estas revistas y tal que hemos visto antes, para que, hombre, todos los ejemplos no sean unos ejemplos así tal, sino que sean ejemplos empíricos de la investigación empírica. Bueno, vamos a ir a este mismo, venga. Representación de las entidades trans en la justicia penal. Palabras clave: identidades trans, violencia de género, agravante de la discriminación y aplicación judicial. Habéis visto cómo ya empiezan a delimitar. Y a operacionalizar en conceptos. Vamos a tratar identidades trans, violencia de género, agravante de discriminación y la aplicación judicial de estas representaciones. Lo leo para que veamos cómo se delimita el objeto de estudio. En el presente trabajo se realiza un análisis cualitativo de las resoluciones disponibles en la base de datos del CENJOT. No sé qué será esa base de datos, tengo que verlo. Correspondiente al periodo 2010-2021, en la que la víctima de los hechos juzgados es una persona trans. ¿Vale? Estoy con la super duda de qué significa Consejo General del Poder Judicial. No es. ¿Tribunal Supremo? Sí, el Centro de Documentación Judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Lo veis? Aquí tenéis una base de datos. CENJOD, Centro de Documentación Judicial. Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. Jurisdicción, todo tipo de órganos, fijaros, una base de datos. Aquí ya tenéis una base de datos. Yo creo que lo he dicho alguna vez. Aquí, ¿qué hacen? Se van a esta base de datos correspondiente al 2100, 2021, en las que la víctima del hecho juzgado es una persona trans. ¿Habéis visto cómo se delimita el objeto de estudio? Se van a esta base de datos en un periodo de tiempo de 10, 11 años en los que la víctima de hechos es una persona trans. El objetivo principal del estudio consiste en analizar el tratamiento y exposición de la información relativa a las personas trans afectadas, así como observar la posible influencia de la inclusión de la discriminación por género en la reforma del CP de 2015 como agravante específica. Por eso nos dice aquí agravante de discriminación. Y como motivo incluido entre los delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales de los artículos 510 y sucesivos. Los resultados permiten identificar diferencias en la visibilización y tratamiento de las víctimas trans según la concurrencia de determinados contextos de victimización, relación sentimental, trata y explotación sexual, ocio nocturno, así como una escasa valoración de la concurrencia del agravante. O sea, no hay una valoración de la concurrencia del agravante. Se adapta este término paraguas general inclusivo, esto de una persona trans. Vale, con este ejemplo yo lo que quiero es que veáis cómo delimitan los autores, la autora en este caso, Beatriz Cruz Márquez, cómo delimita el objeto de estudio, cómo te dice, me voy a esta base de datos. Y en esta base de datos, el periodo 2010-2021, los hechos juzgados sobre una persona trans y cómo se le aplica el agravante de discriminación o no se le aplica. ¿No? ¿Habéis visto cómo ha delimitado su objeto de estudio? Esto podría ser, evidentemente, un artículo en la revista española de investigación criminológica, pero también podría ser objeto de vuestro proyecto de investigación, de vuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Dejo de compartir pantalla. Muy bien. Creo que con este artículo y tal que habéis visto, que aquí os he puesto este en concreto, también os voy a poner el link, para que con esa lectura reflexionéis sobre cómo se delimita el objeto de investigación. Porque ahora, los delitos de las personas trans, tal, los agravantes, etcétera, etcétera, sí, va. Aquí analizan en un periodo de tiempo, se van a las condenas, en un periodo de tiempo determinado, etcétera, etcétera. Veis cómo realizan ese trabajo con datos, de condenas, etcétera, etcétera. No en el aire, ¿verdad? Delimitar el objeto de estudio y trasladar ese objeto a conceptos, como habéis visto, se realiza desde la separación entre apartados. Primero, lo que se quiere estudiar en el estudio que hemos visto anteriormente queda relativamente claro. Lo que no se quiere estudiar, otros conceptos que habrá en las sentencias, otras historias, ¿no? Pero ahí lo que se quiere estudiar en concreto, el agravante, no agravante. Lo que se podría estudiar sin que se desviase la investigación de estudio delimitado, ¿vale? Pero bueno. Y delimitan concretamente cuál es el objeto de estudio. En este sentido, la inquietud por promover el del máximo conocimiento empírico al estudio y rentabilizar el trabajo inclina la investigación a abarcar una extensión más amplia que la del campo estudiado. Además, la integración de aspectos colaterales al estudio ofrece la sensación de cierto conocimiento. Dice, pero esto es claro, un proyecto muy amplio, ¿no? Un trabajo fin de grado, un artículo, bueno, que hemos visto, tal. Hay que delimitar muy bien qué es lo que se quiere estudiar y qué es lo que no se quiere estudiar. Resulta prioritario definir precisamente la temática que se va a abordar. El proyecto de investigación requiere, para introducirse en el diseño de metodología, una consolidada fijación de los objetivos de la investigación. Habéis visto en este artículo como los objetivos de la investigación están relativamente claros. Es una serie de sentencias judiciales sobre personas trans y si hay un agravante o no hay un agravante. Formulación de la hipótesis. El conjunto del proyecto de investigación da cuenta de la aspiración a responder una pregunta de la realidad social. Y le suelta. La hipótesis exige un esfuerzo de claridad, pues el objetivo es dar respuesta y comprobar tanto separadamente las hipótesis como en combinación de estas. La hipótesis central del proyecto puede estar constituida o descomponerse en sus hipótesis, que proponga objetivos de estudio a cumplir. Como toda pregunta, lleva implícito la posibilidad de la posibilidad de respuesta. Las hipótesis son puntos de partida sobre los que se bajan las posibilidades de respuesta. La hipótesis actúa como guía, que es lo que realmente se quiere demostrar. En este estudio, ¿cuál es la hipótesis? En este estudio nos hablan que quieren identificar las diferencias entre la visibilización y tratamiento de las víctimas trans según la concurrencia de determinados conceptos de victimización. Relación sentimental, trata y explotación, ocio y no, y explotación sexual y ocio nocturno. Así como la escasa valoración, o sea que hay una escasa valoración por parte de las sentencias judiciales de la concurrencia, o sea, del agravante de discriminación introducido en la ley, etcétera, etcétera, como decía anteriormente. Esto es realmente lo que quiere demostrar el artículo. En este caso, en vuestro caso, en vuestra investigación, lo que quiere demostrar el artículo es que identificar las diferencias entre la visibilización y tratamiento de las víctimas trans según la concurrencia de determinados contextos de victimización. Contexto número 1, relación sentimental. Contexto número 2, trata y explotación sexual. Contexto número 3, ocio nocturno. Y también quiere demostrar que hay una escasa valoración de la concurrencia del agravante. ¿Vale? Que da una hipótesis de un trabajo profesional que queda relativamente definido qué es lo que se quiere demostrar con este artículo. Que hemos cogido al azar de la revista, que no lo teníamos tal, sino si... Si tenéis interés, investigar en esta revista, coger los 10 títulos, intentar buscar cuál es la hipótesis que se pretende demostrar en estos artículos. Evidentemente os servirá de guía para vuestros proyectos de investigación, que vuelvo a repetir por novena, décima, quinteava vez, hoy, que tenéis que ya ir desarrollando en vuestra confección de la disciplina de la criminología. Hipótesis, tanto los estudios de corte experimental como los estudios que adoptan una perspectiva descriptiva, las hipótesis actúan también de forma conducente hacia las variables o criterios que han de tomarse en cuenta durante el diseño y la operacionalización de la investigación. ¿Vale? Bueno, la hipótesis esta que teníamos de partida, etcétera, etcétera, que quiere que las personas traen los determinados contextos, que hay poco agravante, etcétera, etcétera. La hipótesis, en un sentido estricto, la hipótesis no son más que la afirmación sobre la relación entre variables, o sea, entre la victimización de las personas trans, estos tres contextos, y si existe o no existe agravante. Relación entre variables, yo lo hablaba anteriormente, padres y madres delincuentes e iniciación del delito. Delinquen más, o se inician antes al delito, o hay una mayor predisponibilidad a iniciarse al delito cuando los padres son delincuentes, padre, hablo de paterno, de masculino, o cuando es la madre la delincuente, o cuando ambos son delincuentes, o cuando uno sí y otro no, ¿vale? ¿Existe relación o no existe relación? Hay muchos estudios, no creáis que no hay estudios sobre en particular, sobre ese particular hay muchísimos estudios, que llegan a una serie de conclusiones, ¿vale? No son más que relaciones entre variables, que lo veréis el año... Bueno, veremos algo en los próximos temas de relaciones estadísticas y el año que viene pues tendréis todo un curso de 9 créditos para que introduciros bien en la estadística. Y hasta aquí el día de hoy, ¿de acuerdo? Hasta aquí el tema que nos traía de los proyectos de investigación. Tuvimos una pequeña introducción el primer día, que fue también un compendio general del cuatrimestre, y luego hemos dividido en dos clases el estudio de este tema. Yo os vuelvo a repetir que os quedéis con, creo que era el número 5. Que os quedéis con el número, creo que era el número 5. Y como ya conocéis un poco la dinámica del examen, que desarrolléis esas preguntas que puedan entrar en el examen. Quiero que trabajéis, perdón, en la página número 8. Trabajad cuando vayáis a estudiar este tema sobre esta diapositiva. Título, presentación del proyecto, antecedente, limitación del campo, relevancia social, definición conceptual, antecedentes empíricos, la construcción del... La justificación metodológica, el plan, el objetivo específico, tal, 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 tal. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que leer, que es el esquema básico para trabajar este tema. Y aquí tenéis ya los siguientes temas, por si queréis alguno empezar con ellos. Los tenéis que proyectos de investigación y diseño de articulación de varias técnicas. Y tengo, creo que he colgado también un poco así en la plataforma un par de exámenes. Esta primera pregunta, pues no, la veremos en el siguiente tema. Enuncia una pregunta de investigación, un objetivo y una hipótesis que sean consistentes entre ellas, ¿vale? Deben ser adecuadas para la perspectiva de investigación cualitativa. ¿Cuál y cuantitativa? No pueden ser los desarrollados por la peli y los ejemplos del libro. Son una pregunta de examen. Oye, pues mira, pues aquí tenéis una pregunta de examen que la hemos puesto antes. Investigación cuantitativa. ¿Cuándo se inicia el delito o si existe una relación mayor en la iniciación al delito? ¿Cuándo el padre es delincuente y si hay diferencias significativas? ¿Cuándo la madre es la que resulta la delincuente o el delincuente? ¿O cuando son ambos? Si hay una iniciación. ¿O cuando ninguno de los dos son delincuentes? ¿Cuándo es la iniciación más temprana? O sea, aquí ya podéis plantear una hipótesis. La hipótesis de partida es que cuando las madres son delincuentes hay una mayor desestructuración social y la iniciación al delito es antes. Esa es la hipótesis de partida de casi todos los estudios. Pero se dan resultados que corroboran esa tesis, esa hipótesis, y resultados que no lo corroboran. ¿Vale? Pero bueno, como concepto para responder a estas preguntas, vale. Podría responder a estas preguntas. Tal, bueno, pues esta es una pregunta de examen. Por eso os vuelvo a repetir que desde cuando lleguemos al examen tenemos que tener nuestros conceptos en la mente, nuestras preguntas de investigación. Repasad también estas preguntas de investigación, esta revista, donde hay muchos ejemplos, donde hay muchas investigaciones y vais un poco expandiendo vuestra imaginación, vuestra mente criminológica. Bueno, pues quedan 10 minutos, 9 minutos. ¿Tenéis alguna duda o tal? ¿O queréis comentarme algo? Y si no, pues lo dejamos aquí. La semana que viene comenzaremos con el miércoles con la siguiente sesión. Dudas, ruegos y preguntas. Venga. Bueno, pues si no hay nada, vamos a finalizar la grabación. Voy, porque no quiero tampoco me cierren hoy las puertas aquí, que ya vemos muy pocas personas hoy, y vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias por vuestra atención y nada, nos vemos el próximo miércoles en horario virtual. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Finalizamos la grabación.